Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. Una mañana más con Concha Lovejón. Buenos días, Concha.
Buenos días, Maribel y la gente que nos escucha.
Sí, a toda nuestra audiencia, nuestra querida audiencia que escucha Radio Colores y un puñado de versos. Vamos a la semana pasada nos leías Antonio Orihuela y continuamos con él porque tiene una obra extensa y además interesante.
Vale, pues aquí estoy dispuesta.
¿Quieres hacer una breve reseña de él?
Bueno, más que pues nada... este hombre nació en Moguer en 1965 y es el que organiza los encuentros de Moguer. Una vez al año se reúnen en el sur. ¿Cómo se llama el pueblo que tú te acordaste el otro día?
Moguer, no.
No, ¿cómo se llama el encuentro? Voces del extremo. Ah, ¿te acordaste del pueblo?
Me acordé del pueblo.
Exacto. Sí, en Moguer se reúnen Voces del extremo, esta experiencia maravillosa que cada vez es más multitudinaria de poetas por la poesía. Y la verdad es que es interesantísimo. Y él pues ha escrito muchísimo y podríamos decir que es un poeta de la conciencia. Dice, la poesía es un incendio, por eso no da para vivir, da para arder. No escribas, arde con ella. Así terminamos el otro día, sí. Así que hoy empezamos así.
Bueno, pues continuamos entonces.
Vale. ¿Ya?
Sí, sí, ya.
¿Y si lo real fueran los movimientos de masas en automóvil reguladas por agentes de tráfico? ¿Dónde entonces la lucha de clases? ¿Y si sufro por los demás, con qué derecho lo hago y cómo se lo digo? ¿Y si en vez de luchar nos duchamos, para cuándo la limpieza de conciencia? ¿Y si otros se llenan los bolsillos con tu vida, para cuándo un roto y un descosido? ¿Y si el profesional de la política se mea en la cara de la audiencia, para cuándo la cistitis del pueblo? ¿Y en los malos tiempos, cómo distinguir el sol, la rosa, la gaviota, la multinacional y el banco que se esconden detrás de cada cosa? ¿Y si levantar la cabeza sigue siendo políticamente incorrecto, levantar el puño? ¿Y si al poner el telediario solo me sale una banda tocando a las barricadas, llamar rápidamente al 091? ¿Y si vamos de derrota en derrota hasta la debacle total, renunciar a la piedra que llevo en la mano? ¿Y si los mejores han muerto y los buenos envejecido, apuntarme al inserso antes de tiempo? ¿Y si después de todo esto, aún los movimientos de masas en automóvil, abandonar la poesía como vehículo? Ya veis. Tengo todas las preguntas. La cuestión es saber cómo andas tú sin ellas. Futuro para nadie. Tú y yo estamos de acuerdo sobre algunos verbos geniales. Reparto de la riqueza. Es una de nuestras oraciones favoritas. Cuando un cura en misa o algún meapilas por la tele en un acto solemne, un funeral o un bautizo dice «recemos juntos una oración», yo rezo con todas mis fuerzas «reparto de la riqueza». Tú y yo estamos de acuerdo y se podría hacer casi una lista con los 10.000 que saben tararear eso de «nubes oscuras nos impiden ver» y tienen un librito Burdeos donde dice que Hércules vence al león. Y Hércules y León no son, afortunadamente, equipos de fútbol, sino una esperanza, una constitución, una idea del mundo. Pero frente a nuestras oraciones, canciones y esperanzas, un muro de ruido hace posible que parezca que aquí estamos en silencio, y allí la ceguera más atroz es dueña del corazón de los hombres. Al solo tacto del dinero, borrador de la historia, se miran los hombres y no ven hombres sino zapatos, coches, grandes oportunidades en forma de fuerza de trabajo, sin edad y sin sexo, igual que está dicho en el gran libro de los derechos humanos. Tú y yo sabemos tantas cosas desgraciadas, hemos avanzado tan hondo bajo esta capita de calor y bellos, que ante quien tendremos que justificar la sola compañía de los perros y los peces. Futuro para nadie 2. El junco al viento nos devuelve una humanidad que ya nos es difícil reconocer en semejantes. Se reían los cartoneros en Viridiana y se seguirán riendo hasta el día que los que aún no tienen televisión vengan a este otro mundo a buscar una. Hasta que reviente esta vieja bola achatada por los polos, harta de soportarnos ni un minuto más sobre la tierra. No hay redención, dicen los conquistadores que fulgen en los estados de pie sobre los cadáveres de los 40.000 que mueren cada día de hambre. Gente extra, sobrantes del sistema productivo como el CO2, el CFC, el DDT y otras tantas siglas máscaras de nuestra moderna muerte, de nuestro viejo mundo en pantalones cortos, de nuestro cotidiano horror sujeto a sobrevivencia. Futuro para nadie 3. Tú y yo, expulsados lejos para no ver, para no querer oír más, los animales, todos hacia el matadero, los torturadores de todo género, la sangre del toro, los hombres de Estado, los que pasan de 0 a 100 en 6 segundos, los que cacarean en los telediarios, los que inventan naciones para obtener a cambio nuevas guerras y los que no sienten dolor y pasean tranquilamente por un césped propiedad privada o miran desde sus casas al que pasea por la propiedad privada de sus cerebros y han olvidado que esta vida así vivida es un insulto. La noche está tranquila, pero sería una buena noche para bajar a los políticos, los militares y la policía del burro. Hacer saltar todas las cerraduras, sí, también las del cerebro, las de las cárceles. Entrar en los bancos y quemar allí mismo todo el dinero del mundo, como hicieron los abuelos en Vía Layetana hace ya años, firmemente convencidos de haber pasado página a la historia. Reunirse después en la plaza para abolir los pronombres posesivos, a ver quién da más y quién pide menos, romper todas las cadenas, también las invisibles y las del oro, hacer del hambre y los ojos tristes un recuerdo del pasado. En fin, no olvides, ya sabes, hermosas cosas para hacer en una noche tranquila como esta. Toma tu mano y déjala sobre el pecho, cierra los ojos, sueña, echa carbón en las calderas, asa tu acedía, afírmate así en la vida. Quien vende pasado no tiene presente. No olvides lo esencial, no tengas miedo. Cuida de la niña utopía, no esperes para ella ningún mesías. Siente la fiebre de darte y verte dado en los demás. Busca lo que queda, los iguales. Así serás invencible. El orden, las mareas. Como niños constructores de tortugas, no hemos aceptado el orden del mundo y vamos reducidos, enajenados, perdidos entre brumas, rodeados por un halo amarillo sobre cada uno, bailando lentamente con el mar, completos, llenos de saber que no es, que no será este nuestro tiempo, sabiendo que aunque el paisaje no se mueve, algo grande nos hace girar, mirando una pelota en el cielo, buscando conchas en el mar. Todos los días, multitudes enfervorizadas coronan vírgenes con el más absoluto de los desprecios por los que continúan en el pesebre. Todos los días, en el prostíbulo de la carretera, sobre las coronas de los mástiles de todas las banderas, se tensan cordeles de alambre y una mujer recoge un estallido ondeante de sábanas multicolores. No todo está perdido. Todo por hacer. ¿Cuándo fue el salario alto y rubio como la cerveza para todos? ¿Cuándo el andamio seguro y la protección un derecho? ¿Cuándo fue el Estado un bien del que ahora hay que olvidar su coste en sangre obrera? Precariedad, abuso empresarial, desprotección. ¿Tienen nombres distintos al otro lado de la moneda? La nueva utopía tiene los pies pequeños, un trabajo, una casa, un hospital, un colegio. Pero la realidad se privatiza día tras día. Lo que se cuestiona desaparece, pensiones, medicamentos y conquistas obreras. Lo que ni se menciona crece, gastos militares, sueldos de ejecutivo, sangría de políticos, costes de monarquía, subvenciones empresariales, sostenimiento de la Iglesia, dinero para adormideras, televisión, fútbol y fiestas populares, no son, nunca fueron cargas sociales. El resto, palabras vacías, lonchas de buena conciencia en la merienda del primer mundo. He abierto libros de los que no entendí nada, libros que, aun siendo perfectamente legibles, mejor hubiera sido que nunca se escribieran, libros que, qué lástima, la gente nunca leerá porque sencillamente creen que no existen, ni esas ideas, ni libros que hablen sobre ellas. Los libros me hicieron entender a los hombres que leen libros y sentir una compasión infinita por todos los demás. Me quedé con el sufrimiento de los primeros y se me hizo extraño, ridículo, sin sentido, el que hacen cargar a todos los demás. Los libros me hicieron un completo inútil para el mundo y todo lo que constituye al ser que se alza sobre el mundo. El robo y la violencia solo me parecieron aceptables en manos de los que en la misma medida se hunden en el mundo a causa de ella. Los libros me hicieron creer en la utopía, en la posibilidad de que se extinga esta forma de vivir, aunque nosotros nos hayamos ido. La imposibilidad quedará en ellos como posible. Los libros, recuérdalo, la única patria de unos pocos hombres sin ella. Vigilan la cueva de los ladrones, esclavos que dicen mío, y se visten de violencia, de escaparates blindados, de nieve, de huérfanos satisfechos. Desde fuera chasquea en lenguas extrañas el hambre. La brújula del odio señala por encima de la línea del trópico. Esta humillada hoguera, ceniza y muertos, no concilian un sueño de justicia aún por inventar. Sus palabras son como cristales rotos en las manos de un niño, reflejos de algo más cruel que no nos ha de dejar las manos sin herida, recuento de mundo para ojos que apenas ven, topos domesticados en horario diurno, dureza de oído para oír, ni llanto, ni grito, ni susurro, aptos para el tono sucio del rayo. Nos matan de abundancia, miramos sin ver, porque sigue todo intacto dentro de nuestras ordenadas casas. Desde allí socorremos telefónicamente a los golpeados con un tintineo de monedas que nos sobran. La mentira se está poniendo enferma, me dices, pero ¿a qué ritmo si sonamos como madera? No la veremos enterrar, pero acaso otros vientres asistan a ese espectáculo. Niños de la nueva siembra que llevarán nuestro dolor y el olvido de nosotros. Nacionales y multinacionales. Cogen a un tipo bajito, antipático, gris y lo llaman presidente. A uno que sepa leer sin caérsele la cara de vergüenza delante del televisor y lo llaman presentador, y si ha estudiado algo, comunicólogo. A otro que vende sistemáticamente a los trabajadores, sindicalista. Al que se sabe de memoria el convenio colectivo, funcionario. Al que pacta premios, reseñas y publicaciones con los amigos, poeta. Y así podríamos estar hasta acabar con las páginas amarillas. Ganas me dan, si no fuera porque la policía sí que sigue siendo policía, y si no, que se lo pregunte los mineros de Asturias y al que ayer perdió un ojo en una manifestación, de salir desnudo a la plaza con la linterna de Diógenes y ponerme a buscar al hombre. Unos tienen, otros no. Pero lo peor es creer que los primeros tienen razón. Unos tienen, otros no. Justicia, privilegios, vida, conservas en la nevera de los ricos. Es así hasta el morir, sin la miseria y la fatiga de un pobre, no podrá un rico vivir. José Menese Portonás. Se enterraban 18 trabajadores, pero en la televisión solo salían los rostros del poder. Se enterraban 18 puestos de trabajo que en el plan de futuro de la empresa abaratarán costes para siempre. 18 obreros a los que el comité de empresa no tendrá que volver a convencer de lo inútil y costoso de instalar un dispositivo antiincendios y respetar las normas sobre realización de soldaduras mientras se reposta combustible para no perder competitividad. Se enterraban 18 trabajadores bajo un gran despliegue de palabras vacías de prensa rosa que informa en paralelo dónde compran los trajes las infantas, las señoras de todos los sicarios, los mejores féretros. Se enterraban 18 familias con la boca tapada, con la miseria del seguro y la presencia de tan augustas autoridades. Si hubiera venido el rey, hubieran llorado menos. Si hubiera venido el papa, hubieran llorado menos. El llanto como cuestión de protocolo. Silogismo dialéctico. Hace años que me olvidé de la existencia de periódicos oficiales y radios privadas. Pequeñas medidas de higiene para evitar, por ejemplo, escuchar que, según una encuesta del gobierno, cada español gastará estas navidades 90.000 pesetas, o que la abuela del Betis ha perdido a mano de unos tironeros su paga doble de diciembre, 84.000 pesetas. De lo que se deduce una vez más que los medios mienten y solo pretenden fomentar el consumo con sus noticias, o que la abuela del Betis no es española. Prefería abogado, pero en el fondo le daba igual, biólogo, arqueólogo, cualquier cosa menos artista. Artista le daba miedo, a su hijo también. Ninguno de los dos quería pasar hambre. Se destrozó la rodilla durante 30 años conduciendo un camión 12 horas al día, 6 días a la semana, y su hijo terminó tal y como ninguno de los dos quería. De vez en cuando lo oye en la radio, lo ve en los periódicos que él mismo le trae, le pasa sus libros, los mira, le dice que si todas esas letras las ha puesto él ahí y los coloca en el mueble, junto a las cintas de vídeo de lucha libre americana, detrás de un toro de Osborne de felpa, al lado del árbol de latón, en el que cuelgan los tres frutos de su prole, la maestra, el militar y el artista. Imagino que de vez en cuando mi padre mira el árbol, el fruto de los golpes que le dieron, pero no sé si con lo que ve allí piensa que sus cuentas con el mundo están definitivamente saldadas. En la jaula. Al fondo de la calle hay un sitio donde dan café y el camarero te llama por tu nombre. Los perros entran y salen cuando quieren, bastante más erguidos que muchas personas. Las revistas se amontonan en un cesto. Las ojeo, cobrar por periodista y ejercer de intoxicador, un negocio. Constato cómo siguen los jueces trabajando para aquellos de los que, en teoría, la justicia debería defendernos, y cómo al fútbol se le sigue llamando deporte y ocupa lo mismo que el total de las noticias del día, aunque mucho mejor explicado. Trato de animarme con el crecimiento global de la economía, aunque la economía y mi cartera rara vez coinciden en algo. Pasan críos para la escuela diciéndole al más valiente: «Pega en esa puerta, que ahí vive el boxer». Un pensionista muy estropeado de unas casas más abajo le dice a otro que el que no sirve a coger fresas, que él hizo tres puentes. Otros se apoyan contra el sol, fuman, beben mosto, hacen chistes verdes y cogen el culo después de ver pasar las quinceañeras. Aquí dentro me siento bien, otro entretenido que así no da problemas. Los envidio como a mi perro, panza arriba, viéndolas venir, porque todo lo que vino a hacer a este mundo ya está hecho. La vecina de enfrente sale a barrer la puerta y quitar el polvo, finalmente algo útil a mi alrededor. Algún día vendrá. ¿Qué mal puede haber en no creer, en tratar de buscar respuestas al margen de las respuestas, acciones al margen de lo que ya se mueve, movimiento en donde nos dicen que solo quedan estatuas, ideas polvorientas que no saben cómo tú has dado con ellas, cuando todo se había conjurado hace siglos para que nada de esto planteara interrogantes? Vosotros, franquistas y antifranquistas, sois hijos de Franco. Yo soy hijo de otra cosa que ya no hay. Rafael Chirbes, La caída de Madrid. Se quedaron con todo, también con el rencor, las formas de reconstruir la esperanza, de hacernos en su idea de la justicia una ausencia de culpables. Aunque ya no queman libros y se han sacudido como caspa al innombrable, el presente sigue siendo de azul en las camisas. Nunca vendrán los nuestros, porque no se puede avanzar ni un milímetro en la fosa común que les labraron. Se destiñó su color, el de la sangre. Atados y bien atados los dejó el general, como a nosotros. Los que llegaron después eran sus hijos. El traje nuevo del emperador. Tengo 31 años y estoy cansado. Todos los sitios me van parecido, finalmente, igual de malos. Todas las personas, incluso las que me quieren, insoportables. No encuentro sentido ni a lo que hago ni a las cosas que dejo por hacer. Miro a los demás con la absoluta certeza de quien ve no semejantes, serenos, resignados, envilecidos extraterrestres. Vuelvo sobre mí y me siento como si no hubiera otros con los que compartir. A donde quiera que miro, la insoportable mentira que anida, germina, rezuma este tiempo, este país, este modo de vivir al que llaman progresista, tolerante, solidario, democrático, avanzado, europeo y mejor que todos los habidos, que todos los posibles. Este modo de vivir donde falta todo lo nombrado, que ha deshecho a la clase trabajadora sin una sola bala, que ha encarcelado las conciencias sin una sola reja, que me aparta sin una sola porra, que me excluye sin un hierro candente, sin siquiera una estrella amarilla en la solapa, este tiempo de trajes nuevos de emperadores. A su abuelo, como al general, no le temblaba el dedo cuando señalaba a quién había que llevarse por delante. Más de 500, mujeres y niños incluidos, asesinaron en las tapias del cementerio, a ver si así se les quitaba a los rojos las ganas de tocarles los cojones. El nieto se contenta, de momento, con denunciar a mi perro por ir sin bozal ni cadena. Excelencias de vivir en democracia. También ella era marxista, me dijo, aunque inexplicablemente su disertación de aquella tarde había girado en torno al espíritu mágico y poseído que debe presidir el alma de todo ser sensible para dejarse embriagar por el ritmo inconsciente y devocional de la transmutación sustancial en lo divino. Yo hubiera leído un poema dedicado a Santa Teresa que versaba sobre la cromática iridiscencia de una gota de agua sobre una copa de cristal de Murano. En 1975 me dijo, escribí un poema comprometido. Me gustó más el siguiente, que simplemente se quejó de que no le hubieran pagado 200.000 pesetas por estar allí aquella tarde y de la soledad historiográfica que le supone ser el único y el mejor narrador vivo de la provincia. País a nuestro dolor, para José Luis Otamendi y Daniel Macías. Somos extraños en el único lugar donde no somos extranjeros, aunque a nadie conoce el río como a nosotros, ni su fondo de fango e historias podridas. Extraña nuestra forma de vivirlas. Estadística. En España, las 10 horas de jornada laboral se ríen del Estatuto de los Trabajadores, pero, transcurridas, los obreros salen de los tajos, suben a sus coches, entran en los bares, llegan a casa, besan a sus hijos, encienden la televisión y se enfrían. Progreso. En las playas de Mazagón, los últimos 23 kilómetros de acantilado de dunas fósiles cuaternarias que quedaban en Europa tienen los días contados. Según los políticos, hay que traer a Mazagón turismo de calidad, campos de golf e inversores extranjeros. La gente normal ni tiene calidad, ni sabe jugar al golf, ni habla inglés. Habría que eliminar la gente sin calidad para que estas playas fueran perfectas. Yo me manifesté contra la guerra. Hice todo lo que un ciudadano puede hacer contra la guerra. Pegué carteles, di recitales, fui a la huelga general contra la guerra, que mi pequeño sindicato convocó contra la guerra. Hablé donde pude contra la guerra. Ahora el gobierno de mi país en guerra me pide que me manifieste porque el enemigo ha empezado a tirarnos bombas. Querían ir a la guerra y solo disparar ellos. El gramo de carne más caro del mundo. Una hamburguesa de 80 gramos de vaca amazónica vale, en moneda medioambiental, media tonelada de selva tropical. El juguete más caro del mundo. Cada juguete que acompaña a una hamburguesa vale millones de jornadas de explotación extrema en las fábricas del sureste de China. El segundo de publicidad más caro del mundo. McDonald's gasta 2 millones de dólares cada día en convencernos de que es una empresa responsable, verde y nutritiva. El salario más bajo del primer mundo. Los trabajadores de McDonald's son jóvenes, sin opciones laborales, forzados a ser explotados y sonreír. Duran poco y es imposible organizarlos. En McDonald's no hay sindicatos. El sándwich más delgado y con menos calorías del mundo, Mac África. El tomate se adapta a McDonald's, la patata se adapta a McDonald's, el indígena se adapta a McDonald's, el ketchup siempre tiene el mismo grado de fluidez. La sangre vertida siempre tiene el mismo grado de fluidez para no provocar pérdidas económicas. Yo no escribo poemas sobre los campos de concentración. Todo poema sucede ya en un campo de concentración. Vivimos en el tiempo de las alambradas. Thank you. sueños. Si los anuncios en la televisión, si conducen a algún sitio, si no ayudan a nadie, si no nos liberan de nada, esos no pueden ser nuestros sueños. El último, Maribel. La historia terminable. Cuando acabaron con los iguales, llegaron los esclavos y hubo que acabar con los esclavos. Después se rebelaron los siervos y hubo que acabar con la servidumbre, los herejes y encender candelas para acabar con la herejía, los obreros y terminaron a tiro limpio con el socialismo a ambos lados de la Tapia, los anarquistas y acabaron con la libertad, los negros y hubo que convertirlos en blancos. Ahora van a acabar con el terrorismo, podéis estar seguros de ello. Me pregunto qué nombre nos pondrán después.
Muy interesante, Concha.
Fíjate este poema. Decía que era el último, pero voy a leerte este cortito.
Pues vale.
Escribo por no pegarme un tiro en la boca, y hasta escribir se ha vuelto a veces un tiro en la boca.
Sí. Está bien, es una poesía muy comprometida y muy social, que cuenta el mundo y la realidad.
Nos queda medio libro, Maribel.
Bueno, pues podemos seguir leyéndole.
O invitamos a que la gente lo busque.
Invitamos a que la gente, sí, casi mejor, porque como también en este espacio, como ya decimos más veces, aparte del rato este de placer estético de escucharte leer poesía, ¿no? Que muchas veces mientras estás haciendo cosas o conduciendo o en la casa apetece mucho escuchar poesía y tal, pues también es una forma de enseñar a leer poesía, de provocar para que se lea, ¿no? Porque la poesía es buena leerla en la intimidad, ¿no?
Pues sí, pero la poesía está hecha para ser leída en alto. Yo a veces leo poesía en casa sola, o a veces me lee mi compañero de vida, me lee poesía, y queda de bien.
Sí, sí, sí. A mí me gusta cuando voy conduciendo, cuando estoy en casa y ya salta. Bueno, me gusta todo lo que se hace en Radio Colores, pero sí que es verdad que la poesía pues te invita a otro... A otro momento, a otro espacio.
Vale, pues seguiré leyendo poesía, aunque a veces se me va, ¿eh?
Pues muchas gracias, Concha, por haber estado aquí una vez más en Puñado de Versos. Como ya sabe nuestra audiencia, Concha Lovejón, que es nuestra profesora de literatura en la Universidad Popular. Y muchas gracias a nuestra audiencia de Radio Colores por estar ahí, por acompañarnos. Un saludo.